Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Intercambios. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, profe. Buenos días también a todos nuestros oyentes en esta bonita mañana de sábado. El día de hoy, profe, continuando con toda la energía de este nuevo semestre.
Ah, qué bueno, me alegra muchísimo escucharte de nuevo y qué bueno que ustedes, queridos oyentes, no se hayan desconectado de nuestros programas también en el periodo vacacional. Bueno, entonces, cuéntanos, Jonathan, ¿hoy de qué vamos a hablar?
Profe, vamos a terminar con la temática que habíamos dejado la vez pasada, que es un poco abordar el tema desde la economía, como ya es costumbre, también desde la historia económica, un poco el tema del paro arrocero, que justo el día de ayer pues terminó.
Ah, sí, y igual también quería preguntarte, bueno, ¿y cómo quedó entonces el tema del IDEMA, en lo que nos estabas comentando en el programa pasado?
Ah, bueno, profe, eso hace parte entonces de nuestra siguiente sección.
Vale, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, en nuestra sección Bolsillo del Tiempo vamos a continuar hablando acerca de todo el proceso que se ha venido llevando a cabo alrededor del paro arrocero, con los requerimientos, un poco con las peticiones y con algunos elementos de contexto a nivel nacional. Adelante, Jonathan.
Claro que sí, profe, muchas gracias. También muchas gracias a todos los que nos seguían desde la serie que iniciamos la vez pasada. Bueno, muy importante mencionarles un pequeño recorderes y ya digamos empatamos con lo que usted nos decía, profe, el tema del IDEMA. El recorderes de lo que vimos la vez pasada, trajimos una ama de casa para que, digamos, nos expresara también sus inquietudes alrededor pues de todo ese tema. Y explicábamos entonces que el tema del arroz y la problemática que tenemos ahora es una problemática de muy sencillo oferta y demanda. Digamos, en este periodo de julio a octubre aproximadamente tenemos la mayor producción de arroz en el país, se le llama paddy verde, es decir, recién cosechado, y ese arroz en verde que producen los arroceros, que sale en este periodo de julio-octubre, es un arroz el cual siempre ha tenido algunas medidas, las cuales intentan controlar como sale mucha producción, o sea, de por sí siempre va a haber exceso de oferta debido a que se concentra toda la producción en tan solo 3 meses. Entonces, siempre ha habido, digamos, de parte del gobierno nacional algunas medidas para tratar de controlar ese tema, es decir, para tratar de regular, es un termostato macroeconómico, le dicen algunos analistas, de forma que entonces podamos que toda esa producción no salga de lleno al mercado, sino que pues se pueda controlar, se pueda almacenar. Entonces, la vez pasada, digamos, decíamos todo esto. Es un problema de, digamos, de exceso de oferta. Ahora sí, ¿por qué hay exceso de oferta? Si, digamos, Colombia está acostumbrada a que en estos periodos siempre hay esa gran cantidad de producción, ¿por qué no se ha hecho algo pues desde tantos años? Pues la respuesta que dábamos es que sí se ha hecho. De hecho, antes era el IDEMA. Luego, en 1997, cuando se elimina el IDEMA, ahí mismo, entonces surge algo que se llamaba el estímulo al inventario, es decir, o al almacenamiento. Y ese estímulo al almacenamiento pues eran unos recursos que se le daban a unos grandes molinos, pues porque tenían bodegas gigantescas y además pues podían molerlo para poder almacenarlo durante varios meses y luego pues guardarlo. Efectivamente, entonces se le daba a todas estas grandes bodegas, pero también que tenían molinos para procesarlo, pues se les daba un recurso, un estímulo para que lo guardaran nuevamente, pues con la intención de no sacar todo eso al mercado. Pero ¿qué pasó? El 23 de junio en este gobierno, justamente cuando estaba de ministra Cecilia López, eliminaron, o sea, este gobierno eliminó el subsidio a esos grandes molineros. ¿Cuál fue el argumento? El argumento, bueno, uno de los argumentos es que el precio en ese momento estaba, digamos, bastante bien. Y otro argumento es que se le estaba dando recursos, subsidios a los ricos, a los grandes poderes económicos de esa línea de producción. Con lo cual, pues, se quitó ese subsidio. En un primer momento, eso fue en 2023, no se sintió, pero en 2024 empezó a bajar el precio. Aunque, digamos, se tuvo muy buen precio de octubre de 2024, en 225 mil la carga. Pero, digamos, se veía que podía haber ciertos problemas. Ya para finales de 2024 y 2025 sí se sintió totalmente el choque. Algunos datos que damos la vez pasada fue en octubre de 2024 estaba en 235 mil la carga. Y para junio de hoy, 2025, o sea, el mes pasado, estaba en 170 mil. Es decir, una caída del 27%. Le preguntábamos, profe, por ejemplo, a la ama de casa si había visto reducción del arroz. Porque, es decir, está bajando más del 25% del precio del arroz y efectivamente me decía que no. De hecho, nosotros fuimos a una tienda y preguntamos y nos decían en la tienda, sí, aquí, o sea, sí bajó un poco el arroz, pero solo 100 pesos. Es decir, uh-huh, que mientras para los productores baja alrededor del 27%, para el consumidor baja alrededor del 3% nada más. Bueno, digamos, ahí habíamos quedado, digamos, la historia empezaba o empataba, como usted lo decía, profe. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó con ese tema del IDEMA? Y digamos, ¿por qué? ¿Cuál es como la causa estructural de toda esta crisis? Y digamos, ¿hacia dónde iba a apuntar este tema? Entonces, el día de hoy vamos a empatar a responder un poco esa pregunta histórica y vemos cuál fue el acuerdo que, profe, está calientico esto el día de ayer a las 5 de la tarde. Pues a las 5 de la tarde se hizo el acuerdo, se anunció tipo 5 y 15, 5 y 20 de la tarde, apareció en los medios de comunicación alrededor de las 7 de la noche y hoy pues ya estamos aquí con ustedes, digamos, trayéndoles toda esta información. ¿Profe? ¿Me
sí, claro, comentar? Es que preguntaba lo del IDEMA también porque, bueno, de alguna manera es importante comentarle también a los oyentes que el IDEMA, que es el Instituto de Mercadeo Agropecuario, fue creado en Colombia precisamente para mantener, digamos, una estabilidad en los precios, tanto para los productores como también para los consumidores, ofreciendo como una franja de precios de sustentación para todos los productos, entre esos el arroz. Sin embargo, con eso que tú acabas de comentar, que hay efectivamente una producción de arroz Paddy en 3 meses del año de manera concentrada con un exceso de oferta, ¿cómo explicar a los consumidores que en muchas partes del país, en los mercados, encontramos no solamente arroz nacional, sino también arroz extranjero a menores precios? Es decir, si hemos tenido exceso de oferta, ¿por qué se ha permitido de todas maneras la importación de arroz a menores precios en el mercado? ¿Qué les podríamos decir a nuestros oyentes?
Claro que sí, profe. Digamos, el país, y esto es muy importante, así como cualquiera de nosotros, tiene apuestas que pueden ser buenas o pueden ser malas, digamos, o sea, pero son apuestas. Por ejemplo, profe, haga de cuenta, y los que nos están escuchando, hagan de cuenta que ustedes dicen, vamos a hacer una apuesta por cultivar y vender cacao, ¿sí? Ahora que el precio está bueno. O cuando está un poco mejor el precio del café, entonces vamos a hacer la apuesta por sembrar más café, por soquearlo, bueno, etc. Es decir, son apuestas. El país, lastimosamente, tomó una apuesta en los 90s. Que ha sido más mala que buena, pero digamos fue su apuesta. ¿Y cuál era su apuesta? Abrir mercados. ¿Eso qué quiere decir abrir mercados? Que habíamos tenido 40 años de cierre de mercados, es decir, de protección de los productores nacionales. Se abrió con la intención de que ellos compitieran y fueran fuertes a nivel internacional. Eso fue en los 90s. Entonces, esas apuestas se complementan, como usted lo está diciendo, profe, también con los acuerdos andinos, el CAN, en donde se le permite, por ejemplo, a países de los Andes, como Ecuador y, digamos, por ahí mismo Perú, que traigan arroz al país. Eso con... ¿Por qué? Pues porque es la apuesta del país de que entonces nosotros también podemos vender otras cosas. Por ejemplo, nosotros podemos vender electricidad en Ecuador. O sea, digamos, hay unos acuerdos para que hagamos intercambio de bienes y servicios. Y con Estados Unidos, que es algo que vamos a mencionar ahorita más adelante, también está el TLC, que empezó a hacerse efectivo en 2012. Y los arroceros lograron que les dieran 18 años, imagínense, 18 años para prepararse al TLC. O sea que si esta crisis parece fuerte, que tiene algunas importaciones nada más de Ecuador y Perú, pues los arroceros, su gran temor es no estar preparados para cuando venga el arroz de Estados Unidos. Entonces, es una muy buena pregunta, profe. Es una apuesta de país. Y esas apuestas de país, desafortunadamente, digamos, en este caso para los arroceros, pues están allí. Y uno de los acuerdos que vamos a mencionar no fue quitar eso, porque son las apuestas del país y ya hay unos acuerdos con estos países andinos. La promesa fue control. ¿Sí? Por ejemplo, control al contrabando. Es decir, porque a medida que, como se permite el paso en el puente Rumichaca, entonces pues entra arroz normal, pero digamos legal y con todos los permisos, pero también entra contrabando. Entonces la idea era que justamente no permitir nada del ingreso de arroz por tierra, y una de las propuestas de la mesa de los arroceros era que entrara el arroz vía marítima, con la intención de controlar ese contrabando. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay algunas perspectivas, pero es eso, profe, es una apuesta de país.
Es muy interesante porque pensamos que efectivamente, así como se hacen ese tipo de acuerdos con arroz, deberíamos pensar también que hay este tipo de acuerdos con otros cultivos, ¿no? Con otros sistemas de producción y de otros gremios que tal vez no son tan fuertes, pero que también se ven afectados, y no en este caso, pues digamos por acuerdos y con bajas de precios así, sino por ejemplo por condiciones climáticas. Es el caso precisamente, por ejemplo, del grupo de los paperos, ¿no?
Sí, claro, profe. De hecho, el día de ayer había algo muy interesante que decían cuando, digamos, anunciaron el caso del el tema, pues, del fin del paro arrocero, decían algo como esto. El mismo gobierno, hay que proteger nuestro último cereal, ¿sí? Entonces, digamos, ya hay que proteger lo que nos queda, como usted lo acaba de decir, profe. Hay algunos productos agrícolas. Aquí hicimos, en la temporada anterior, explicamos por qué la crisis del agro, ¿sí? Y dijimos que justamente, por ejemplo, la papa, como usted lo acaba de decir, profe, la papa, la cebolla, las guayabas, etcétera, son productos que, el pollo, son productos que encuentran resguardo del mercado internacional en nuestro mercado. ¿Por qué? Porque nuestras papas son más frescas, más deliciosas, pero también son un producto perecedero, es más difícil que lleguen productos del extranjero, bueno, etcétera. Entonces, son productos que encontraron una protección natural en el consumo local que tienen los colombianos, pero sí o sí, o sea, es claro que los problemas son los mismos casi que los mismos para todos. Por ejemplo, insumos, por ejemplo, vías, por ejemplo, falta de crédito, ¿sí? Entonces, claro que sí, el gobierno lo que hace es actuar con base, pues, no solamente ese gobierno y no todos, con base en quien lo presiona. En este caso, como lo presionaron con bloqueos, decíamos la vez pasada 11.000 camiones se calculaban, 11.000 vehículos bloqueados en las vías del país, con pérdidas aproximadamente de 2.500 millones por día. Ya ayer se actualizó la cifra, la pérdida de todo este paro por parte de Fedetransporte fue alrededor de 25.000 millones de pesos. Entonces, digamos, con la presión es que está funcionando el gobierno, pero debiera ser, digamos, para todos. Bueno, profe, sí. Quisiera retomar algo que usted dijo muy interesante, el tema del IEMA fijaba precios de sustentación para los agricultores, es decir, que permitiera un tipo de rentabilidad mínima. Por ejemplo, ahorita en los acuerdos, el primer acuerdo es sin rentabilidad, ¿sí? Y ya lo vamos a explicar. Pero digamos, el IDEMA, por ejemplo, este gobierno planteó recuperar algo de los temas del IDEMA con el ANA, sin embargo, es muy difícil, es decir, ya no, el gobierno ya no tiene los silos, ya no tiene las bodegas, ya no tiene los sistemas de infraestructura gigantes que tenía antes con el IDEMA para poder almacenar esa producción, guardarla e irla soltando de a poco en el mercado. Como decíamos, en 1997, el IDEMA fue liquidado y ahí mismo surgió el incentivo al almacenamiento y fue todo un éxito. En el sentido siguiente, y quiero, digamos, hacer un poco de énfasis en eso para que se entienda. Si ya no hay una entidad pública que guarde esos excedentes de producción que hay cada julio o octubre, entonces hay que guardarlos en alguna parte. ¿Quién los va a guardar? O sea, ¿quién tiene capacidad para almacenar 100.000 toneladas de arroz? Por ejemplo, el excedente ahorita de junio de este año era, claro, de 500.000 toneladas. O sea, ¿quién guarda 100.000 toneladas de arroz ya procesado? Pues claramente, solamente los grandes industriales tienen esa capacidad. Entonces, el mecanismo cambió. Ya no era tener infraestructura pública, sino pagarle a los que tenían infraestructura privada por guardar ese arroz. Eliminan eso, entonces, en 2023, el mercado no lo siente en un principio, pero pues ya lo siente en esta parte. ¿Qué pasa entonces a inicios de 2025? Los grandes molinos observan que se empieza a almacenar toda esta cantidad de arroz, porque ellos no lo están guardando, sino que se está quedando en el mercado, y entonces empiezan, como cualquier negocio, como hay una gran oferta, pues bajan el precio. Y entonces el problema era que los grandes molinos, aquí es importante mencionar quiénes son los grandes molinos. Los grandes molinos son en esencia tres, el grupo Diana, que tiene una capacidad de producción de 100.000 toneladas aproximadamente, con unos ingresos de 2.4 billones de pesos al año, y es el líder del mercado, el grupo Diana, con 25% del mercado. Está la organización Flor Huila, Roa Flor Huila, que también tiene más de 100 toneladas de capacidad de producción, y procesa el 20%. O sea, primero está Diana con 25, segundo Roa Flor Huila con 20%, y está también Arroz Sonora y otros que, digamos, tienen la otra mitad del mercado. Entonces, estos grandes compradores, por eso se pasa a llamar un oligopsonio, o sea, esos grandes compradores que tienen control sobre esa oferta que llega, pues claramente presionaron el precio a la baja. Y quiero hacer también énfasis en esto, profe, para que, ¿cómo la ve usted? El gobierno planteó, este gobierno de izquierda planteó, vamos a quitarle el subsidio a los ricos. Digamos, la idea parece buena, pero entonces le quitas el subsidio, se inunda el mercado de arroz, de esos inventarios no guardados, y entonces al inundarse el mercado, ¿quién tiene el control sobre la compra? Pues el oligopsonio. Entonces, está bien, sí le quitas el subsidio a los ricos, pero le entregas el control del mercado a esos mismos ricos, que van a, obviamente, con el poder de mercado que les permite el Estado, bueno, el gobierno en este caso, al quitar el subsidio de almacenamiento, pues obviamente les permite reducción de precios. Entonces, profe, estamos nuevamente aquí en una, digamos, con una perspectiva. Si vamos a hacer unas cosas de cambio y de transformación, pues hay que planearlas y hacerlas bien.
No, y que de igual manera, finalmente los precios entonces igual también se van a elevar y los consumidores también van a verse afectados, así como antes.
Claro, digamos, los precios se podrían incrementar si, por ejemplo, no se hubiera llegado a ningún acuerdo. Y al no haber llegado a ningún acuerdo, entonces se quiebran los productores. Y lo que pasó, por ejemplo, en la papa, en la pandemia, se quiebran los productores hoy, pero mañana, es decir, de aquí a unos meses, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo que vamos a tener es que esos que se quebraron ya no produjeron, entonces habría escasez. Pero eso, digamos, de aquí a unos años. Bien, quisiera, digamos, como terminar ese tema de la historia para mirar el acuerdo, porque es importante hacer pegar una revisioncita, y es cuál es la causa estructural de todo esto. Y yo creo que es importante, y el tema del TLC, es importante entender esto a fondo. Sí, a fondo. ¿Cuál es la causa estructural de todo eso? Pues que desde hace 70 años no hay inversión en sistemas de riego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el arroz entonces se reduce a unos cuantos meses, porque son los meses cuando hubo lluvias, es decir, en marzo, a marzo, abril, hay lluvias en los sectores donde hay zonas arroceras, y entonces se cultivan ahora en verano, en el verano de julio, de septiembre. Entonces, dependemos de las lluvias. ¿Por qué? Porque no hay un adecuado sistema de riego. Entonces, el problema es de fondo, de infraestructura. No hay sistema de riego, no hay adecuada tema de vías, tampoco hay una adecuada tasa de agua para los arroceros. Entonces, digamos, hay diferentes elementos que explican, ¿no es cierto?, que la producción se concentre solamente en tres meses específicos y no se pueda, pues como cualquier producto, digamos, que hay una cosecha en primer semestre, en segundo semestre, como pasa, por ejemplo, en las zonas de cafeteras del centro del país, que, digamos, tiene esa cosecha porque llueve todo el tiempo allí, pero digamos en que el café también tiene en unas zonas por lluvias en un semestre, en otras zonas en el norte en otro semestre. Pero digamos, el punto al cual yo quiero llegar aquí es que si seguimos así, dependiendo de las lluvias, pues va a seguir este problema. Se va a tener que seguir subsidiando a los ricos, en este caso para que almacenen el arroz, a los grandes molineros, pero también se va a tener que seguir siendo sensible a ese sobreoferta de precio, a que haya paro, etcétera. La solución de fondo, distritos de riego.
No, claro, los distritos de riego que deben ir efectivamente con un plan de manejo ambiental, y que por efectos del cambio climático también ha habido reducciones, por ejemplo, en las pérdidas de caudal de los ríos que abastecen los distritos de riego. Y aunque en varias partes del país es posible montar distritos de riego para sistemas de producción como el de arroz, realmente se requiere muchísima, muchísima más agua que, por ejemplo, la que se requiere para abastecimiento doméstico de consumo humano, digamos, digamos, en las grandes ciudades. Y con los efectos del cambio climático, pues hemos tenido dificultades porque los niveles de los ríos han estado bajando y eso ha dificultado también suficiente abastecimiento del recurso para los mismos distritos que ya están montados. Y eso se ve ya claramente, por ejemplo, en el centro del país, en los departamentos de Tolima y Huila, que se han visto muy afectados por esta situación.
Claro que sí, profe. El tema del cambio climático es una preocupación también para el tema del sector arrocero, por lo siguiente, porque las zonas más bajas, que es donde hace más calor y el arroz es muy susceptible a los incrementos justamente del calor, pues, o sea, hace que el producto se eche a perder, con lo cual el cambio climático, que hace que se eleve la temperatura en estas partes más calientes, se prevé que el arroz no va a poder ser cultivado en esa zona, sobre todo en las zonas más planas y más bajas, en donde hoy se cultiva, por ejemplo, en la zona de norte de nuestro país. Sin embargo, también se plantea que puede haber en las zonas medias, es decir, en las zonas un poco más altas, beneficio del, digamos, porque no le va a pegar tanto el cambio climático, y puede haber entonces migración de esos cultivos que antes estaban en las zonas bajas hacia las zonas un poco más templadas, que puedan todavía mantener el cultivo del arroz.
Bueno, antes de continuar este tema tan interesante, quisiéramos compartirles una pieza musical que nos ha gustado mucho, que se llama Cuando pase el temblor. Es una canción de la banda Soda Stereo, de esta banda argentina, y bueno, como saben ustedes, una canción compuesta por Gustavo Cerati. Esta es una de las canciones que forman parte del álbum llamado Nada Personal, que salió en noviembre de 1985.
Listo, profe. Entonces, como el tiempo al aire es tan corto, quisiera, mencionar el tema. Bueno, voy a retomar el tema del TLC en la próxima emisión, también para que nuestros oyentes estén pendientes de esta serie de 3 capítulos sobre el tema del paro arrocero. Y mencionar un poquito, un poquito, bueno, vamos a hablar del TLC la próxima, el próximo capítulo, pero mencionar un poquito, profe, quiero los acuerdos a los cuales se llegó el día de, antes de ayer, pues, el día jueves. Y es lo siguiente. Se acordaron en esencia 5 puntos que son muy importantes. El primero es libertad regulada de precios. ¿Qué quiere decir esto? Es una solución de corto plazo, ¿sí? Como ya dijimos, la de largo plazo es sistemas de riego, pero la solución de corto plazo, ¿cuál es? La solución de corto plazo es que las cosechas ya están. O sea, de hecho, algunas cosechas ya empezaron el 1 de julio. Cuando los arroceros vieron que, o sea, ellos tienen que, una vez se corta, el arroz debe ser molido inmediatamente porque si no, pues se pierde. Entonces empezaron a cortar y a vender y vieron que estaba a 170 mil la carga. Y en algunas zonas del centro del país, imagínense, profe, estaba a 158 mil. Cuando el precio de sustentación más o menos debe estar alrededor de 200 mil pesos. O sea, una pérdida enorme por carga. Con lo cual dijeron, no aguantamos, o sea, sacar toda la cosecha a este precio, y por eso fue el paro. Entonces la respuesta a corto plazo del gobierno fue, es un precio de sustentación, en pocas palabras. Un acuerdo con los molineros, que son los que tienen ahora el sartén por el mango, culpa también, digamos, del propio gobierno, las medidas de gobierno de 2023, digamos, un poco llevarlos a que compren el arroz a un precio dado de sustentación. Aquí tengo los precios, esto los calculamos nosotros aquí en la mesa de trabajo el día de ayer, digamos, con base en el acta que se firmó, y es para el Bajo Cauca, imagínese usted, profe, se supone que un precio más o menos que te dé, no ganancia, pero un poquito, pues, está alrededor de 205 mil pesos, 205 mil. Sin embargo, aquí el precio para el Bajo Cauca se acordó en 186 mil pesos. O sea, es un precio para rescatar tus costos de producción.
Solamente.
Entonces, es muy difícil entonces la situación para los arroceros de aquí en adelante. Para el centro del país, 198 mil. Para la costa norte, 189 mil. Para los llanos, 182 mil por carga, estamos hablando. Y para los santanderes, 194 mil. Es decir que son precios, de hecho el punto lo manifiesta así, son precios para recuperar costos, más no para obtener ganancia, que es como al acuerdo que llegaron de parte del gobierno. Entonces, hay otros acuerdos con otros programas de apoyo muy interesantes, vamos a mencionarlos la siguiente ocasión.
Queridos y queridas oyentes, eso es todo por hoy. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico intercambios@unicauca.edu.co y nuestra página web www.economiaenparche.com. Bueno, entonces, desde la edición nos acompaña nuestra amiga María Alejandra Medina, y aquí en la sala de grabación,
Jonathan Zambrano.
Y quien les habla, Olga Lucía Cadena. ¡Feliz día!